Bueno, primeramente agradecer a las coordinadoras del evento y de igual manera un doble agradecimiento por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo, ya que el día de ayer nos correspondía presentarlos, pero bueno, por logística no logramos llegar. Lo que nosotros presentamos es un avance de investigación que estamos realizando en relación a uno de los tantos migrantes que llegaron a la Ciudad de México en el siglo 19, un alemán, Karl Hippolyto Hagenbeck Brumman, en México 1850-1880. Los objetivos que nosotros buscamos en este primer acercamiento justamente es analizar las relaciones comerciales que realizó este alemán con algunas compañías inglesas, francesas y alemanas durante la segunda mitad del siglo XIX, y asimismo tratar de mostrar la complejidad que guardaron los acuerdos comerciales establecidos entre estos dos continentes, ¿no? Lo que es Europa y lo que es América, y de manera particular con México. A partir de las redes que logró realizar con estos actores sociales y las prácticas que interactuaron entre ellos. Nuestras categorías de análisis que estamos retomando justamente en estos marcos conceptuales, pues son dos categorías que han utilizado mucho los investigadores del periodo colonial justamente para tratar de realizar este tipo de investigaciones, pero que realmente se pueden retomar para hacer este acercamiento en relación a estas redes de negocios que se dan en el siglo XIX. Para eso partimos del concepto de red y lo que son redes de negociación. Las fuentes que nosotros hemos consultado, tuvimos la oportunidad de localizar el archivo particular de este alemán que resguardó el nieto y que realmente es resguardado por el Museo Casa de la Bola, la Fundación Antonio Jácame de la Lama, en la Ciudad de México. Esta gran cantidad de documentos, pues justamente nos han permitido hacer un acercamiento de manera muy puntual en relación a lo que proponemos en esta ponencia. De manera particular son estos libros de contabilidad, son los libros de facturas comerciales que también hemos encontrado, los protocolos notariales del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación y algunas fuentes secundarias. En términos historiográficos, podemos decir que, bueno, quien más ha trabajado la presencia de los alemanes en México durante el siglo XIX, pues es Brígida von Mentz, ¿no? Es la primera que nos da todo un recuento de estas relaciones comerciales que se van a estar dando entre Alemania o lo que eran los estados alemanes y México, ¿no? Entonces, a partir de este primer indicio que ella nos da, pues justamente es como la apertura a siguientes investigaciones de manera más particulares por regiones o bien por actores que estuvieron presentes en lo que es México. Bueno, Karl Hippolyto Hagenbeck Brumman llega a la Ciudad de México en 1844. Él forma parte justamente de este grupo de migrantes que llegan solos, varones, va a llegar como agente comercial, y de manera particular uno de los elementos que vamos a ir visualizando de él es justamente que de manera rápida logra independizarse y funda su primer cajón de ropa con otro compatriota. Aquí lo que también hemos logrado identificar es la importancia de estas redes de paisanaje que va a ir utilizando para lograr consolidarse como este gran comerciante. En 1846 abrió la tienda de negocio conocida como La Luz del Día en la segunda calle de Montecilla, lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Pero para esto, lo que hemos localizado también en el Archivo General de la Nación, pues son las cartas de seguridad, ¿no? Para entrar al país tenían que guardar ciertos lineamientos para entrar, y entre ellos encontramos esta carta de seguridad. La primera carta que él solicita, que se tenía que hacer de manera anual, pues es la de 1844. Ahí nos dan algunos rasgos, información del origen de este personaje. Bueno, él es súbdito del rey de Prusia, y en la parte inferior pues nos dan algunos rasgos importantes de lo que son los aspectos físicos del personaje, ¿no? Vamos a ver que se asoció con su compatriota de Zeebrugge, aunque unieron sus capitales, que eran muy pequeños, pues no les permitía iniciar este comercio, este almacén de ropa, por lo cual piden sus primeros préstamos a Meyer. Es Meyer, que también es un alemán, y que inclusive está muy relacionado con las actividades mercantiles y con algunas minas. Estas relaciones de paisanaje se van informando a través de los vínculos comerciales frente a estos minoristas, y va a lograr consolidar su cajón de ropa, pero realmente lo que vamos a ir viendo para ir consolidándose como su papel de comerciante es la asociación que hace con Teodoro Barré. La luz del día es el primer cajón de ropa. En ese mapa está el Zócalo de la Ciudad de México en el cuadro más grande, y en las primeras calles es donde van a ubicar estos primeros negocios de este personaje. Para 1852 funda lo que va a ser la compañía de Carlos Hakenbe con Teodoro Barré, y va a llevar por nombre la Mina de Oro. La compañía fue creada a partir de 120 mil pesos, de los cuales Barré aporta 100 mil pesos provenientes de sus negocios de Guadalajara, Veracruz, más 40 mil pesos de otros almacenes que tenía en la Ciudad de México. Por su parte, Carr Hipólite aportó 20 mil pesos restantes, los cuales estuvieron integrados por activos como armazones y muebles de cajón de ropa. La duración de la compañía fue convenida por 5 años. El giro novedoso fue sobre comisiones, efectos en consignación y adelantos sobre ellos, compraventa de mercancías europeas, y a ellos se sumaron libranzas en comisión, el otorgamiento de fondos a rédito en la Ciudad de México y otros puntos regionales del país, con la finalidad de permitir reducir los riesgos posibles de una quiebra. A partir de esto, la Mina de Oro despuntó en su comercio al mayoreo en diversos tipos de mercancías provenientes. Conforme la clientela potencial del almacén fue creciendo, Hakenbe confirmó contratos comerciales con empresas de Francia, Inglaterra, ubicados en las ciudades de París, Hamburgo, Dublín, Manchester, entre otras poblaciones. Dichos procesos dan cuenta del dinamismo comercial de las redes de negociación establecidas por el alemán en la segunda mitad del siglo XIX. Las descripciones que a continuación vamos a ir viendo, esto nada más para ilustrar, estas son como las principales tipos de mercancías que él va a ofertar en su cajón de ropa para 1849. Los libros de cuenta también no solo nos dan los tipos de mercancías, sino también nos van dando datos sobre los precios de estas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta realmente que es una mercancía dirigida justamente a una sociedad muy, muy selecta. Esto también es un dato importante que nosotros hemos logrado ir entendiendo, porque en este cajón de ropa, pues Carlos Hakenbe lo que va a utilizar va a ser esta venta por abonos, ¿sí? Principalmente ahí están algunos nombres de sus clientas y también algunas de las deudas que tenían estos clientes. Es sorprendente ver este tipo de documentos porque era muy puntual en la forma de los abonos que le daban de los costos y cómo iba a ir tomando nota en relación a estas ventas. Esta firma es importante. Teodoro Barré, como bien sabemos y como la propia historiografía lo ha citado, pues es un personaje muy importante, un alemán que tiene inversión tanto en las casas comerciales de Veracruz, de Guadalajara y de la Ciudad de México, pero también está inmerso dentro de las inversiones mineras, ¿sí? Estos son los principales términos de la sociedad. Bare aporta, como se ha citado, este capital de 100 mil pesos, pero también él no lo hace como entregarlo, sino también como un préstamo, y ahí están justamente los réditos que se cobraba. Y bueno, Hakenbeck entra como socio comercial, ¿no? Entonces él tendrá toda la administración de esta sociedad. ¿Qué vamos a encontrar también en estos libros de cuenta? Pues realmente estas libranzas a cobrar que va a utilizar el propio Hakenbeck a lo largo de este periodo, ¿no? Y bueno, también aquí algunas deudas principales también con otros extranjeros, donde nos da cuenta también de la cantidad, de las fechas de vencimiento, los tipos de deuda y los réditos a cobrar. Si lo comparamos con lo que él prestaba y lo que le prestaban, nos damos cuenta que sus réditos son como réditos preferenciales que él va a tener ahí muy claro, ¿no? Entonces, este dinamismo comercial de las redes de negociación entre Hakenbeck y Bare es fundamental justamente para entender, porque con Bare, que es el que tiene como estas primeras relaciones con estas compañías comerciales de Europa, cuando se disuelve la asociación, pues Hakenbeck sigue negociando con él. Esto le va a permitir justamente alcanzar una consolidación principalmente en el comercio, o sea, importar mercancía y distribuirla en los centros comerciales más importantes del territorio mexicano, como Michoacán, Guanajuato, la propia Ciudad de México e incluso el norte del país. Pero también no solo se va a quedar en el comercio, también tiene una etapa muy importante que también le va a ayudar a esta consolidación, y justamente es como prestamista. Aunque la propia historiografía ha dicho que, bueno, muchos de los extranjeros se enriquecieron a partir de hacer estos grandes préstamos al gobierno, pues nos damos cuenta que con Hakenbeck son como préstamos principalmente para créditos agrícolas, para créditos hipotecarios y para créditos comerciales. Pero también encontramos como esos pequeños créditos, es decir, él prestaba a partir de joyas, a partir de adelanto de cosechas, o sea, todo aquel que llegara a pedirle dinero prestado, él prestaba ese dinero por muy pequeño que fuera, ¿no? Estos libros de cuentas nos dan información en relación que prestaba desde 2 pesos hasta 500 pesos o más de esa cantidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justamente que este comercio que va a tener con algunas compañías de Europa, como hemos citado, de Alemania, Francia, Inglaterra, pues realmente le va a permitir alcanzar esta consolidación que logró hacer, al igual que otros extranjeros que estuvieron presentes en México. Estas redes de negociación de Europa principalmente son las que hemos localizado hasta el momento a partir de estas facturas en el archivo. Con Francia ahí tenemos cómo tiene relaciones con algunos comerciantes de París, de Lyon, en Alemania con Hamburgo, ¿sí? En Inglaterra con Londres, ¿sí? Y Liverpool, por citar algunas. Entonces, todas estas compañías comerciales son las que van a surtirle de mercancía al propio alemán para él revenderlas, si podemos utilizar el concepto, en el comercio interno del país. ¿Qué mercancías importaba? Lo que hemos localizado son desde textiles, mercerías, papel tapiz, ¿sí? Pero también en alguna referencia nos habla incluso de la importación de pieles de oso. Sí, entonces también es diversa la cantidad de mercancía que van a estar presente con estas compañías comerciales de Europa. Dentro de los créditos, pues también hay créditos al mayoreo, sí, créditos de consumo, de préstamos, sí, y estos bonos gubernamentales que nada más por ahí hemos localizado algunos, ¿no? Bueno, a manera de cerrar, justamente es un análisis documental que está en proceso, es un pequeño acercamiento que nosotros estamos realizando y que, bueno, está en construcción, y conforme vayamos revisando más fuentes de archivo, pues esto nos va a permitir consolidar y profundizar un poquito más en la propuesta. También podemos considerar que esta reinterpretación historiográfica sobre la segunda mitad del siglo 19, justamente porque son muy pocos las investigaciones que se han realizado a partir de estos archivos particulares. Generalmente, las interpretaciones que se han hecho sobre extranjeros parte la mayoría del archivo de notarías de la Ciudad de México. Tenemos la posibilidad de este archivo particular y entonces sería una importación, un aporte importante en la propia historiografía mexicana, ¿no? También es importante citar, bueno, que a partir del análisis del comercio exterior en México, pues realmente falta un acercamiento más profundo y más en este medio de guerras, ¿no? Justamente en un país donde tenemos dos invasiones, donde los propios conflictos internos en la consolidación del Estado mexicano, pues también puede apoyar. Y finalmente, pues sí es necesario este revisionismo historiográfico justamente sobre el papel de las inversiones extranjeras en México.